Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
¡Es mi hermana!
Le damos el paso a nuestro compañero Fernando Endara, que se encuentra en la ciudad de Píllaro. Adelante, Fernando, estamos con el programa Contrapunto.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a este encuentro con la literatura y los libros, este miércoles, como todos los miércoles, a través de la señal virtual de Flaxo Radio, la radio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estamos saliendo un poquito tarde, tuvimos algunas dificultades técnicas, pero aquí estamos, como todos los miércoles, transmitiendo en vivo a través de todas nuestras plataformas virtuales. Y te recuerdo que nos puedes seguir y te puedes también suscribir. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, de YouTube, de Twitter y de Instagram. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Tenemos un tema muy interesante. Hemos invitado a Catalina Cardona y a su hijo Hubert Celery y a su hija Sofía Celery, quienes nos van a conversar un poquito sobre su gusto, su afición a la lectura. Y también sobre la difusión de la lectura en Instagram, ¿no? Y creo que también una curiosidad que tienen algunos de las personas las que nos escuchan va a ser también cómo hace una madre, en este caso Catalina, para transmitir ese gusto por la lectura a sus hijos, ¿no? Entonces, bienvenidos a esta emisión, una emisión virtual, además internacional, porque Cata, Juve y Sofía se encuentran en México, México DF. Y bueno, aunque Huber y Sofía son ecuatorianos, guayaquileños en concreto, entonces ellos forman parte también de la comunidad Bookstagram Ecuador, aunque se encuentran ahora en la Ciudad de México. Un poco voy a presentarles primero a nuestros invitados antes de pasar al diálogo que acostumbramos, ¿no? Catalina Cardona, pues ella estudió finanzas y relaciones internacionales en Colombia. También ha estudiado un masterado en administración y en marketing en Ecuador. Es consultora digital para emprendimientos maternos. Actualmente nos ha contado que es profesora de las maestrías de administración de empresas y marketing en la Universidad de Espíritu Santo. Ha trabajado en varias instituciones, entre las que destacan en Ecuador, en la Cervecería Nacional. Ella pues ha estado en Colombia, ha estado en Ecuador, ha estado en México, y a lo largo de su vida también ha estudiado literatura infantil, literatura juvenil, también fomento de lectura, cuentacuentos, y actualmente estudia animación de lectura en biblioteca, ¿no? En bibliotecas. Y bueno, pasemos a la presentación ahora de sus hijos. Primero, Sofía. Hoy es el día de Santa Sofía, justamente nos ha recordado Sofía. Ella nos ha dicho que tiene 11 años, está en sexto año, en primero de bachillerato. Le encanta la repostería y también le encanta cocinar. Huber, por su parte, tiene 9 años. Él está en cuarto de primaria. Nos ha contado que le gusta jugar Roblox y que usa más los patines que los zapatos. Ambos aman los animales, tanto Huber como Sofía. Y nada, pues vamos a comenzar y van a hablar un poquito sobre su gusto por la lectura y también sobre la literatura infantil. Huber, tú siempre estás deseoso de hablar como te veo, así es que hola Huber, ¿cómo estás en esta tarde? Bienvenido a Flaxo Radio, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás? ¿Tienen un perrito ustedes ahí en la casa?
Sí, Capuchina.
¿Y cómo estás ahora tú en la tarde? ¿Estás feliz? ¿Estás emocionado?
Sí. Hace un rato estaba con mis amigos jugando justamente Roblox. Sí, y hoy para informar vamos a hacer una reseña por Instagram de los dinosaurios.
Ah, muy bien, chévere. Oye, ¿y qué es el Roblox? ¿De qué se trata este juego?
Okay. Es como una, es un juego, es como una plataforma de juegos en la que, o sea, no es solo un juego, son como que miles de juegos. Hay de géneros de terror, drama, ya, uno de los juegos que más me gusta es Mega Noob Simulator y el segundo Muscle Legends.
Oye, chévere, gracias. Sofía, buenas tardes. ¿Cómo estás tú en esta tarde? ¿Qué estabas haciendo tú antes de comenzar esta entrevista?
Yo estaba en clase.
No, pues quería preguntarte, Sofía, si es que te gustan más las clases virtuales o las clases físicas.
Presenciales.
Sí, presenciales, definitivamente, ¿no? ¿Por qué?
No sé, pero por alguna razón creo que se me hace más fácil estudiar en la clase presencial que en la virtual.
Sí, 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 es cierto. Y bueno, también quiero darle la bienvenida a Catalina. Cata, ¿cómo estás en esta tarde? Cuéntanos un poquito cómo está el ambiente allá en México y también cuéntanos un poquito cómo has hecho para que tu hijo, tu hija sean lectores a tan corta edad.
Hola Fer, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Antes estábamos haciendo pues unas fotos con Sofi para la dinámica que vamos a tener en octubre de cuentos de aparecidos ecuatorianos. Son mitos y leyendas ecuatorianas, entonces estábamos haciendo eso antes de que entrara a clase. Y con Huber, en la noche estaba queriendo hacer una reseña del libro que justo posteamos anoche sobre dinosaurios, pero ya eran las 9 de la noche y hacer la reseña del video en ese momento pues iba a quedar súper tarde, pero entonces después de la entrevista se lo prometí que íbamos a hacer el video que tanto quieren.
Yo por la noche hice un especial de dos libros en un video. Sí.
¿Quieres hacer un especial de Moby Dick también?
No, ese yo ya lo hice.
Sí, pero no lo subí. Es que ellos hacen muchos videos y como ellos editan solos, ya después la cuenta sí la manejo yo, porque todavía no me parece pues prudente que ellos estén manejando la red social como tal. Pero entonces hacen los videos, los editan, pero a veces yo soy la que me demoro en subirlos y hacer el post.
¿Ustedes administran o tú administras la cuenta El Mundo de los Libros? Cuéntanos un poquito, Cata, ¿cómo empezó esta idea de hacer una cuenta de Instagram en donde se difunda literatura y quienes lo hagan sean Sofía, sean Juve?
Sí, mira, la cuenta de todas formas la administro yo. Cada seguidor que llega pues es súper bienvenido, pero sí he tenido cuentas que he rechazado porque no van, o sea, se ven que no son cuentas familiares o papá o mamá, sino me ha pasado con dos cuentas. Entonces, de todas formas, son los niños los que están haciendo los videos y es una forma de seguir cuidando pues su presencia, ¿no? Y nació el año pasado, en agosto, ya fue el año pasado.
En julio,
en las vacaciones de julio del año pasado, que Sofía estaba viendo una niña en YouTube que hacía bromas y que tenía muchos seguidores. Entonces me decía, ¿qué tal que nosotros estuviéramos, si haciendo bromas se tiene tantos seguidores, hablando de libros, cuántos seguidores tendríamos? Entonces empezamos a buscar el nombre, como yo trabajo con consultoría en redes sociales, pues manejo un poquito el tema, entonces...
Hasta que yo llegué y facilito les dije, pues El Mundo de los Libros.
Sí, porque con Sofía estábamos en el debate, no sabíamos qué nombre colocarle, y llegó Huber y nos dijo que están haciendo. Entonces dijo, porque vivimos entre Colombia, México y Ecuador. Entonces así quedó, y lo buscamos y ahí quedó el nombre.
El Mundo de los Libros, porque como tú dices, pues es un junte, ¿no? Entre Colombia, México y Ecuador, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, a ustedes les gusta mucho leer, ¿no? Huber, a ti te gusta mucho, mucho leer. ¿Por qué te gusta leer?
No sé. Es como si entras en otro mundo.
¿Y por qué te gusta entrar en otro mundo?
No sé, me entretiene.
¿Te diviertes también?
Sí.
¿Y cuando lees alguna historia de terror te asustas?
La mayoría no. Es que uno de mis géneros favoritos, la verdad, es el terror. Como Tic Tac Droo e Incógnita son dos canales de terror.
¿En los canales de YouTube?
Sí, de terror.
Ah, bueno, qué chévere. Y ahora quiero conversar, un poquito contigo, Sofía, para preguntarte igual a ti, ¿por qué te gusta leer?
A mí me gusta leer porque me mantengo entretenida, me divierto mucho y al mismo tiempo algunas veces aprendo un poco.
Sí, 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 es cierto, a mí también me entretienen mucho los libros, se aprende bastante. ¿Y qué géneros te gusta leer? ¿Te gusta también leer el terror?
Pues de terror no he leído libros todavía.
¿Y qué tipo de libros has leído?
Pues he leído manga, he leído la saga de Greg, he leído, leí un poco de Momo, me leí la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, y así me llega a la memoria.
De los mangas que has leído, ¿cuál es el manga que más te ha gustado?
El del nacimiento de Naruto. Creo que es el volumen 42, algo así.
Ya, vaya, o sea que ustedes son seguidores de Naruto, tanto el anime como el manga. Huber nos contaba hace un momento que es muy fanático de Naruto, que Naruto es tu personaje favorito. ¿Por qué es tu personaje favorito Naruto, Huber?
Porque es un ninja. Y me encantan los ninjas. Y más cuando hacen clones de sombra.
Ya está el pescado.
Ah, cuando hace el jutsu de los clones de sombra, ¿no?
El pez de mi hermana, que descansa en paz, se llamaba Sakuda, que es un personaje, creo que secundario de la serie. No sé, pero es un personaje de la serie.
No me acuerdo el apellido de Sakura en la serie. ¿Cuál es el apellido? ¿Te acuerdas tú?
Sakura.
No, yo tampoco me acuerdo. Estaba solo de Naruto, me acuerdo que es Uzumaki.
Naruto, Uzumaki, Sasuke, Uchiha, Sakura.
No, bueno, esperemos ya que nos acordemos a lo largo de la entrevista. Cata, ustedes manejan este proyecto de Instagram, ¿no? Y veo que les gusta mucho a tus hijos leer. Y yo creo que muchas de las personas que nos escuchan tienen esa curiosidad o tienen hijos pequeños. ¿Cómo hacer que a ellos les interese la lectura? ¿Cómo hacer que se acerquen a la lectura?
Pues Fer, yo ya lo primero es que lo vean a uno leyendo. No sé, la frase típica en crianza es que el ejemplo es poder, ¿no? Entonces, que te vean primero leyendo. Leer no es un verbo que se impone. Entonces, lo mejor que pueden hacer pues, los papás para que los niños se estén acercando a la lectura es que los mismos niños elijan los cuentos y tratar de que el cuento sea, de que los libros sean como un hobby, expuesto como un hobby. A veces por la carga académica le dicen, no, hasta que no leas no puedes salir a jugar, o no, hasta que no leas no puedes conectarte a tus videojuegos o cosas así, o mira, entonces a veces se ve la lectura como una imposición, como antes como un castigo. Entonces esa sería pues la primera parte, y ya dependiendo pues de la edad, si son chiquititos entre 0 y 5 años, pues leer con ellos. Pero ya cuando los niños sepan leer, tampoco dejarlos a un lado, porque sí se cae muchísimas veces en que como ya los niños saben leer, ya yo no sé qué estarán leyendo ellos, por ejemplo. Entonces, al revés, déjame ver qué estás leyendo, léeme un poquito el capítulo, ven, nos sentamos los dos, yo te escucho leer, o oye, esa parte del personaje, el capítulo que me comentaste, ¿en qué terminó? ¿Cómo le acabó de ir al personaje? Y ya ser los partícipes que nosotros inmiscuirnos pues en la lectura de ellos, para que ellos no se sientan tan solos leyendo.
Sí, me parece que son recomendaciones muy importantes, ¿no? Me has recordado un poquito a Borges cuando él decía que una de las formas de la felicidad justamente es la lectura, ¿no? Y que no se debe obligar a nadie. Y cuando quieren comprar algún, exacto, no es imperativo. Cuando quieren comprar algún libro nuevo, ¿quién elige los libros? ¿Tú eliges los libros cuando van a la librería o Huber, Sofía te piden lo que ellos quieren comprar? ¿Cómo es esa relación?
Casi, bueno, siempre ellos son los que me piden, ya desde que tienen pues como su gusto por la lectura y sus géneros, ellos son los que me piden qué libro comprar. No les he impuesto así, van a leer ahora esto, no. Y pues en las locuras que hemos hecho tratando de comprar libros, por ejemplo, cuando estábamos en la saga de Greg.
Mi mami algunas veces nos recomienda libros o ya sí nos deja escoger. Pero la mayoría nos deja escoger, pero también nos ha recomendado libros bien buenos.
¿En qué libro te ha recomendado que te gustó mucho?
No me acuerdo. Don Quijote. No sé cuál otro. Pero sí nos ha recomendado libros.
¿Tú te acuerdas tal vez de algún libro, Sofía, que tu mami te haya recomendado, que te haya gustado?
Me recomendó el libro Salvaje, que está bonito.
Bonito.
Y cuando quieres, ¿qué libro has pedido a tu mami que te compre tú, Sofía?
El unicornio.
Ya entendí la pregunta. Primero le empecé a pedir de la saga de Greg porque fue de los primeros libros en los que yo me enganché. Y también le pedí uno de La sabiduría del unicornio, le pedí el derecho a la gaviota y el gato que le enseñó a volar, le pedí un cuento para dormir de Niños Rebeldes, creo que sí, los dos libros.
Y si yo no los encuentro, pues activo a los abuelitos, ya sea en Ecuador o en Colombia. Y a veces, pues sí nos ha resultado que hemos tenido los tres libros en diferentes países.
Y aprovechando esa coyuntura que tú tienes de comprar libros en tres países, ¿no? ¿Cómo te parece a ti que es el que funciona, digamos, el mercado del libro? ¿Crees que se puede encontrar lo mismo en Ecuador que en México, que llega a Ecuador al mismo tiempo? ¿O que en Ecuador no, a veces es un poco más caro, se demora más? ¿Cómo has visto tú esto?
Sí, aquí llegan más rápido, sí se están demorando a veces en Ecuador y en Colombia. Primero llegan aquí, pues obviamente las ediciones en inglés, pero las traducciones llegan aquí más rápido, aunque hay varios libros que mi suegra, inclusive en Mr. Books, tenía un grupo de amigas que estábamos súper, súper embolatadas consiguiendo un libro. Yo le dije a mi suegra y me dijo por la tarde, ya, mijita, ya lo encontré. Y pero así de rápido, mis amigas llevan horas tratando de encontrar, haciendo fila, y ella llegó, lo compró feliz. Y si no lo encontramos en Ecuador, mis papás en Colombia también empiezan a ir a la Panamericana, Librería Nacional, papi, falta el 9 de Greg, falta el 12 de Greg, no sé, y ellos van buscando, sí. Y cuando nos vemos en Navidad, pues ahí el mejor regalo, en mi caso, pues son los libros, y pues ahí nos entregan los libros y completamos la saga. O sea, si no lo encuentro en México, los abuelitos se activan y ellos felices van y buscan los cuentos.
No, pues siempre es un gran regalo, ¿no? Un libro. Sí. ¿Y ustedes leen en inglés también?
¿Que si leen en inglés?
Sí, pero más en español que en inglés.
Claro, ¿no? Porque es el idioma, ¿no? Es el idioma. Sofía, ¿te acuerdas tal vez de algún libro que tú hayas leído en inglés?
Sí, me acuerdo de tres, que fueron los que leímos el año pasado. Witches, Halls y Took Everlasting.
Ya, oye, qué interesante, ¿no? Y quería preguntarte también, Sofía, sobre el libro que nos contaste sobre los cuentos de mujeres rebeldes. ¿Puedes contarme algún cuento que te haya gustado? O sea, no que me cuentes el cuento, sino decirme algún cuento que te haya gustado de ese libro de cuentos.
Pues había uno que estaba por las últimas páginas que me encantaba leer. Si bien me acuerdo,
era de una niña a la que los padres la querían vender para comprarle una esposa a su hermano mayor, pero luego llegó una guerra, creo que la historia era en Afganistán, así que ella se tuvo que ir a otro país con su hermano y luego ya no quería volver porque se quería quedar ahí estudiando música y se quedó y fue muy exitosa. Y al final pone, como que por los últimos párrafos, pone una canción, pero no me acuerdo su nombre porque era un poquito raro.
Sí, las imágenes daban miedo.
Son vidas, ¿no? De mujeres exitosas. Sí, son vidas.
No, pues qué chévere este cuento. Y yo he visto por ahí ese libro, me parece que es un libro, una bonita compilación de cuentos. Ahora quiero preguntarle a Huber ahí. Huber, ¿a ti te gustan los dinosaurios? Huber, ¿qué has leído sobre los dinosaurios? ¿Qué libro fue el que subiste ayer a Instagram?
No subí la reseña, ya que, como dijo mi mami, era ya muy tarde. Y pero subí una foto de la enciclopedia de dinosaurios que mi mami lo tiene en su cuarto, creo.
Lo estaba leyendo Martín en el almuerzo. Está en el
comedor. ¿Y los está en el comedor?
Sí, pero tranquilo.
Sí, tranquilo. ¿Tienes algún dinosaurio favorito?
No me acuerdo cómo se llamaba, solo sé que tenía un cuello muy, muy, muy largo que lo usaba como pez, para pescar peces en el agua.
Ya, claro, sí. Puede ser un brachiosauro, quizá, o un diplodocus, me parece que son esos los dinosaurios con el cuello largo. Sabes que yo también soy un fanático de los dinosaurios, a mí me gustaba mucho leer libros, ¿no? Y en mi caso, pues les cuento que mi tía me regalaba unos fascículos sobre los dinosaurios, ¿no? Y qué importante que es que alguien de la familia, pues, le influya a uno, ¿no? Con este gusto por la lectura, por los libros, ¿no? Que siempre le pueda proporcionar material para acercarse a leer, ¿no? Entendemos que los libros tampoco son baratos, ¿no? Es bastante caro, ¿no? Y a veces toca hacer un esfuerzo, ¿no? Pero tampoco es un bien, tampoco es un bien lujoso, ¿no? Más bien es un bien que toda casa debería poseer, libros, ¿no? Una biblioteca. Cuéntanos un poquito, Cata, ¿a ti cómo te gustó la literatura? Porque tú dices que lees, que has enseñado con el ejemplo, pero ¿cómo te llegó a gustar a ti la literatura?
De la misma manera, viendo a mis papás leer, cada uno en su género, pero mi mamá era la que más nos leía cuando éramos chiquitos. Para ella era una suma, la lamparita en el lonchero o en la mesita de noche, al lado un libro, siempre. Siempre había algo que leer y ya cuando estábamos pues más grandes nos preguntaba, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Y a veces hasta nos apagaba las luces, no leas más, por favor. Inclusive en estos días me acordaba de esas anécdotas de mi mamá mandándonos a acostar a dormir. Ayer justo jugué que decía, no, pero es que ya lo voy a terminar. Y eran las 10:30 de la noche y decía, mañana, ¿quién lo va a levantar? ¿Era Wigueta?
Wigueta y el cuento.
Sí. O Sofi cuando me dice, no, despiértame a las 6, una horita antes para terminar de leer este capítulo porque lo estoy dejando en una parte buenísima. Entonces digo, ¿soy víctima de mi propio invento? O no sé. Pero igual con el ejemplo, mis papás leían muchísimo, mi mamá sobre todo. Mi papá leía más de administración, de empresas, así, pero mi mamá siempre está, y inclusive hasta ahorita me sigue mandando fotos, este libro está bueno, este libro está bueno. Entonces,
igual. Y mi papá ya nos manda pedopeli buenas, ¿no? Que nos recomienda.
Pues claro, creo que a todos los lectores o lectoras algún momento nos pasa que no queremos soltar el libro y seguimos leyendo, ¿no?
Un capítulo más y te dan las 3 de la mañana, pero dices, no puedo.
Claro, ¿no? Y es un poquito a veces lo que comentábamos antes de en la otra entrevista, que a veces no alcanza todo el tiempo que queremos para no, leer, ¿no?
No, y nunca serán suficientes libros, o sea, te lo juro que se puede, cada vez que nos hemos mudado, que le típico que dicen, no, las mujeres cuidan los zapatos y las carteras o los bolsos, yo cuido los libros, o sea, busco en la manera en que los libros estén lo más cuidados posibles, que no les vaya a pasar nada, casi casi un inventario de los libros que hay, entonces, sí, nunca serán suficientes libros y no nos va a alcanzar el tiempo para leer todo lo que queremos leer.
Debe ser bastante difícil mudarse con bastantes libros, ¿no? ¿Cómo sí. has solucionado ese problema, ese aspecto?
Mira, nosotros usualmente pues partimos también de donaciones. Hace poquito donamos 2 cajas de libros que a veces aún todavía estoy guardándoles luto. En el caso, por ejemplo, de mi hijo menor, le doné Caperucita Roja, que ha sido un cuento que nos acompaña desde que Sofía estaba chiquita. Y él llegó, abrió la biblioteca, porque para él su día termina cuando se le lee el cuento. Si nos vamos a acostar y no se le ha leído el cuento, para él es como que algo falta y empieza a llorar, pero hay que leerle pues su cuento. Entonces abrió la biblioteca y Caperucita Roja. ¿Y dónde está Caperucita Roja? Y pues lo doné, porque yo les voy preguntando, ¿puedo donar este? ¿Puedo donar este? ¿Puedo donar este? Y pues sí, es verdad, le pregunté a él, pero todavía está muy chiquito. Igual lo doné. Se puso súper triste, no puede ser, porque donaste a mí. Y yo me sentía re mal y pues al otro día me tocó comprar, que by the way, casi no consigo Caperucita Roja. Decían, no, ese ya no está, está en digital, no está, no sé qué. Yo, pero es Caperucita Roja, por favor, eso no se puede. Es un clásico. Y encontré una edición, obviamente chiquitita, no te voy a decir, oh, la edición ilustrada divina, no, porque pues ya se lo sabe hasta de memoria el libro, el cuentito, pero pues ya, te juro que me remordía la conciencia de haberse donado, pero también está la parte que los libros tienen que seguir volando, o sea, tienen que conseguir nuevos amigos, marcar otras vidas, y bajo ese ímpetu es que donamos, pero sí, después estoy con los libros, pero es algo que hay que hacer, ¿no? Donar.
Claro, ¿no? Pero son algunas de las dificultades que nos encontramos como lectores, como lectoras. Y ahora yo quiero preguntarle a Huber. Huber, ¿a ti te gusta leer y crees que vas a seguir leyendo toda tu vida?
No sé.
¿Por qué?
Porque me gusta mucho leer. Es muy entretenido.
Ya, ¿Y en qué te gustaría a ti trabajar después? ¿Tú quisieras trabajar en algo que tenga que ver con los libros, quizá? ¿O qué quieres ser cuando seas mayor?
No sé, aún no lo pienso.
No has pensado, pero bueno, ya te dejo ahí la inquietud para que lo pienses, para cuando tengas que elegir qué estudiar. ¿Y tú, Sofía, qué quieres? ¿Qué quieres ser cuando seas mayor? ¿En qué quieres trabajar?
Yo quiero ser chef. Cuando crezca.
Ay, qué chévere. Bueno, pues es un arte y es una profesión que me parece que sí te va a dar tiempo igual para poder leer las cosas que te gusten, ¿no? Y no sé si has visto que igual en algunas novelas hay recetas de cocina. ¿Sí te has fijado?
En como agua para chocolate tiene todas las recetas que son típicas mexicanas y pues aquí no están los libros de ellos, están en la cocina. Pero sí tiene varios libros de postres y repostería, pues repostería, valga la redundancia, que es lo que más le gusta y le queda muy bien. Te lo juro que me ha enseñado mis tips y técnicas para cocinar porque yo no tenía ni idea.
Estás muy bien encaminada entonces, Sofía, sí. para estudiar repostería, ¿no? Y qué chévere poder así, digamos, hornear algo, ¿no? Y también poder leer mientras se hornea el pastel, se hornea el postre.
No, y ¿sabes también qué hacía Fer? Hacíamos cupcakes, ¿te acuerdas? Y los íbamos a vender en los apartamentos para ahorrar y comprarnos algún libro de Greg. Entonces, les servía también para lograr completar la saga.
No, pues, y esa saga de Greg entiendo que es una saga bastante leída en el mundo de la literatura juvenil. Sí. ¿Y a ti te gusta la saga de Greg, Huber?
Sí, pues, muy divertida.
¿Qué es lo que más te gusta de la saga?
No sé, pero es muy divertido.
¿Y lo que menos te gusta?
No diría. Lo que no menos me gusta es que no sé cuándo saldrá otro libro o si saldrá otro libro. ¡No sé!
Ah, o sea, no sabes si está conclusa o inconclusa, ¿no? ¿Y tú, Sofía, a ti qué es lo que menos te gustó de la saga de Grieg?
A mí lo que menos me gustó fue el hermano.
Ah,
¿Y por qué no te gustaba el hermano?
Porque es demasiado cruel, se aprovecha de que es más grande y piensa que puede hacer lo que quiera solo porque es más grande que sus hermanos menores.
¿Y qué fue lo que más te gustó?
Ah, sí, lo que más me... Perdón, hermana. Es que lo que más... Sí, lo que más me gustó fue el hermano chiquitito, el más chiquito llamado Manny. Era muy chistoso.
¿Y tú, Sofía, no te dejó contestar Huber por su emoción?
Pues a mí lo que más me gusta son las aventuras que tiene Greg con su familia.
Ya, qué chévere. Mira, yo te recomiendo un libro, si no lo has leído, un libro de un autor que se llama Mark Twain, que es de Estados Unidos, un libro que se llama Las aventuras de Tom Sawyer. Que es un libro así mismo muy divertido, muy entretenido y que tal vez les pueda gustar. A mí me lo leí hace pocos años, pero me hubiera gustado leerlo a la edad que tienes tú, Sofía, especialmente. A mí me hubiera gustado leer ese libro a esa edad. Y tú has leído, me contabas que estabas leyendo también. Ah, sí, ¿lo tienes por ahí?
Sí, sí está acá. Tendría
que buscar. Sofía, tú me comentabas que estabas leyendo Momo también, ¿no?
Sí, me lo empecé a leer, pero no lo terminé nunca.
¿Y por qué no lo terminaste? ¿No te enganchó mucho?
La verdad es que no entendí mucho porque primero estaba en un lugar y luego de repente había un barco con piratas y no entendía nada.
Ya. Bueno, a veces pasa, ¿no? A veces uno como lector a veces lee un libro y no entiende, pero pasan unos añitos y retoma el libro y a veces lo entiende mucho mejor. A mí me ha pasado. Mm. Creo que siempre uno va cambiando con los años. Ustedes decían que también leían en inglés. Huber, ¿tú lees en inglés también?
Sí, pero más en español. Y les recomiendo una aplicación llamada Webtoon.
Y Ruskin también.
¿Webtoon?
El Ruskin es para leer en inglés.
Webtoon.
Tienes que tener algo
¿Y para qué sirve Webtoon?
En Webtoon, así hay muchos libros, es como Roblox, solo que en vez de juegos, libros. Una cosa versus. Hay así muchos libros. Ahorita que yo me estoy leyendo, se llama Sub-Zero. Les recomiendo dos libros, The God of High School y Castillos en el Mar.
¿De qué se trata Castillos en el Mar?
Esa, ahorita les digo, y si no me equivoco, este 4 de octubre van a sacar la segunda temporada. Bueno, Castillos en el Mar se trata de que la mamá había cambiado la profecía. Mira, hay un pez, ¿no? Que se llama el Iluminado, que cumple profecías. Y que cuando le llega una profecía, como que acá en su pecho se enciende y una luz lo jala. Por más que le intenten oír, esa luz lo sigue jalando.
Ah, suena súper interesante, y de seguro a los niños o niñas que van a ver este programa quizás les pueda interesar la recomendación que tú nos has hecho. Sofía, tal vez quieres hacernos una recomendación.
Quizás la historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, que es mi libro favorito. Se trata de una gaviota llamada Kenga, que quedó atrapada en petróleo y murió, pero dejó un huevo a un gato llamado Sorbas. Y le hizo prometer que no se lo comería y que lo cuidaría muy bien. También que le enseñara a volar. Sí.
Sorbas y sus amigos cumplieron todas las promesas, pero tuvieron que acudir a un humano para poder ayudarla a volar.
Oye, qué libro tan interesante. ¿Y ese libro, de quién es el autor?
Luis Sepúlveda.
Ay, es un autor que este año falleció. ¿A ti te hizo feo cuando falleció el autor?
Sí,
no, porque es como no poder conocer a uno de nuestros autores favoritos. No, Sofía, muchas gracias por la recomendación. Estoy seguro que muchos y a muchas de los que nos escuchan les va a gustar esta recomendación. Y ahora, no sé, tú, Cata, tal vez tienes alguna recomendación de algún libro. Nos contabas que tu libro favorito de García Márquez es El amor en los tiempos de cólera. ¿Tienes algún autor favorito o algún libro favorito?
Favorito como tal, pues resulta cada vez que termino un libro digo, wow, entra al top de los favoritos, pero me gusta de Gabriel García Márquez, Antes de 100 años de soledad, porque es un clásico que dicen, no, 100 años de soledad, a mí 100 años de soledad, no sé si fue por el realismo mágico, obviamente, que es lo que resalta el autor, me cuesta a veces un poquito esa parte, ¿no? Entonces me gustó muchísimo más El amor en los tiempos del cólera, y lo he leído, como tú dices, a veces uno lee los libros en una etapa de la vida y los vuelve a leer. Lo leí cuando estaba en el colegio, obviamente, y ahorita ya lo volví a leer justo en la cuarentena, y no sé si es por el hecho que ya estoy casada, que ya lo encuentro aún más divertido, me gustó muchísimo más, porque obviamente es el día a día del matrimonio, entonces me gustó muchísimo, y pues Carlos Ruiz Zafón es algo de locos, entonces yo diría que entre esos dos, aunque disfruto mucho del Chick Lit, literatura para chicas, cuando quiero estar un poquito más relajada, no leer algo tan denso, pues esos libros siempre son la primera opción. Y pues ahorita se coló dentro de mis autores favoritos el autor de Salvar el Fuego, Guillermo.
Guillermo Arriaga.
Excelente, o sea, es algo, pues mi experiencia fue, lo mío fue en audiolibro, entonces obviamente está hecho por actores, y las entonaciones, o sea, es otra experiencia en el audiolibro. Y por comentarte, Fer, que encontré los libros, encontré Tom Sawyer, esta es la edición de mi época, y esta es la que tienen pues los niños, obviamente se nota pues los años han pasado, pero pues cuando ellos se los lean, pues vamos a hacer una reseña especial para ustedes.
Muchas gracias, estaremos esperando la reseña en su página de Instagram. Y mira, la edición que tú tienes de Tom Sawyer es la edición de Ariel Juvenil, publicada, editada por el grupo editorial Ariel en Guayaquil en los años 70, sí. ¿No? Y imagínate. No, mira, y yo te iba a comentar y les iba a comentar al público que hemos hecho una entrevista con los herederos de la marca de la editorial Ariel, quienes se encuentran realizando proyectos editoriales interesantes y pueden encontrar esa entrevista en nuestro link de YouTube para conocer un poquito de la historia del libro ecuatoriano, sobre todo de esta editorial juvenil. Es fantástica, mira.
El viaje al centro de la tierra, también de Ariel.
Son ilustradas además esas ediciones, son bastante interesantes.
Sí, divinas. Amarillitas están, pero ahí van.
Son unas, ahí nos dices qué tal te parecen esas ilustraciones, Huber, desde tu perspectiva de un niño de los años 2020, frente a la de nosotros que fuimos niños en el siglo anterior.
Claro, mira, por ejemplo, el Tom Sawyer nuevo, pues está, las ilustraciones son diferentes, ¿cierto? O sea, el Tom Sawyer de esta época ya, porque es que a veces, por ejemplo, hubo un día que subí una foto de Sophie leyendo Mujercitas y otra de Hugo leyendo Don Quijote, entonces sí, por lo interno me decían que si yo los obligaba, que hace un niño leyendo Don Quijote, yo, pero no es mi Don Quijote, o sea, yo tengo mi Don Quijote gigantesco, pero ellos tienen su edición de Don Quijote, son ediciones para niños, obviamente no son gigantes, son ilustradas, pero llevan el mensaje principal de la obra, ¿no? Y lo que quería transmitir el autor, y pues desde ese punto de vista muchísimas, por ejemplo esta de acá, aquí está Moby Dick, que también son ediciones para niños, El Lazarillo de Tormes, que este es el primer cuento considerado para niños en esa época, antes el niño no era un individuo como tal al cual había que darle una lectura, un libro especial, porque ellos escuchaban lo que leían, lo que escuchaban las personas en las plazas en esa época, ¿no? En el siglo XVIII. En cambio, cuando ya sale El Lazarillo de Tormes, este es considerado el primer libro, el primer protagonista es un niño y cuenta las aventuras de un niño. Entonces, este es oro. O sea, El Lazarillo de Tormes es súper lindo.
No, pues, y es cierto lo que dices, ¿no? De pronto el fenómeno de la literatura juvenil se ha vuelto más un fenómeno comercial en la última, en los últimos años, ¿no? Pero me parece muy interesante esa visión de volver a los clásicos, sí. Y a los clásicos adaptados para niños, sí, claro, ¿no? Me parece claro. Que igual es fabuloso, no solamente para incentivar a la lectura, sino también para generar un contexto, digamos, un mundo interior un poco vasto para que les va a servir para la vida, ¿no? Porque las referencias a los clásicos están en todo lado.
Son divinas. Este es Don Quijote, el de ellos, ¿cierto? Y las ilustraciones son súper lindas y obviamente tiene el concepto de Don Quijote, que de tanto leer. Ellos me molestan porque dicen que voy a terminar como Don Quijote, que de tanto leer y poco dormir.
Enloquecido.
Pues son ediciones muy recomendables. Siempre es muy bueno pues que empecemos a leer desde muy jóvenes, ¿no? Y pues vamos a continuar en este mundo de los libros. Estamos llegando ya a la parte final de este programa. Gracias por acompañarnos. Queremos recordarte, gracias, que el día de mañana es 1 de octubre, mañana en Ecuador estamos recordando el natalicio de Julio Jaramillo, y acá en Ecuador pues es el día del pasillo, y la próxima semana en Contrapunto estaremos haciendo un programa muy especial para hablar de la literatura, en concreto de la poesía que ha sido adaptada a pasillos. Te cuento que hay una poeta mexicana de apellido Suárez, no estoy seguro ahora el dato, que ha escrito muchos pasillos y ha sido adaptada, es la escritora del pasillo Sombras, que es uno de los pasillos más famosos en Ecuador. Voy a buscar ahora mismo el nombre de la poeta, porque lo estuve revisando en la mañana y no quiero quedarme con el dato ahí a medias, ¿no? Y bueno, antes de terminar la entrevista, quisiera preguntarle sobre Instagram, ¿no? A ti, Huber, quiero preguntarte, ¿qué te gusta de hacer reseñas? ¿O por qué haces las reseñas?
No sé, para encomendarle a personas libros, para que entren en el mundo de los... Para que entren en el mundo de los... En el mundo de los libros... ¿Se han dado cuenta? Para que... O sea, uno va a crear los videos y si les gusta, pues les recomendamos esos libros. Bueno, no sé mucho por qué, pero solo es porque me gusta explicar y recomendar libros a otras personas.
A mí también me gusta mucho recomendar libros a otras personas y también publicarlos en las redes, ¿no? Y a ti, Sofía, ¿por qué te gusta hacer reseñas o por qué te gusta hacer el trabajo que haces con libros?
Para, no sé, cómo explicarle a las personas que la lectura es buena y te puede traer mucha felicidad.
Me quedo mucho con tus palabras, con tu mensaje. La lectura puede traernos mucha felicidad. La lectura no es una obligación, la lectura no es un peso. Al contrario, la lectura es esa, como nos dijo Huber, el mundo de los libros es entrar a no solo a un mundo, sino a otros mundos, porque cada libro viene a ser un mundo. Y entonces somos afortunados de vivir muchas vidas, de estar en muchos libros.
Sí.
Y bueno, ya tengo el dato de la poeta mexicana, es la poeta mexicana Rosario Sansores, quien es la escritora del poema Cuando tú te hayas ido, y también del pasillo, que es de Sombras, ¿no? El pasillo muy, 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 muy famoso acá en Ecuador, que fue musicalizado por el ecuatoriano Carlos Brito. Sofía, tal vez nos quieres dar más tips, más consejos para padres, madres de familia que quieran que sus niños empiecen en este camino de la lectura, además del ejemplo, ¿no? Porque el ejemplo creo que es lo fundamental. Sin el ejemplo, pues no tenemos mayor cosa, ¿no?
Mira, yo diría que primero que los libros estén muy cerca de los niños, ahí por metodología Montessori, o hacer pequeñas bibliotecas, 2, 3 cuenticos, pero que si el niño tiene de 0 a 5 años, que es la primera parte de la infancia, que estén cerca. Por ejemplo, en la parte donde colocan los zapatos, ahí pueden colocar los libros organizaditos, no es que estén pasando al lado de los zapatos, pero que el niño se está gateando o si está aprendiendo a caminar, pueda tomar el libro y mostrárselo a la mamá. Esa puede ser una parte. Y la otra dejar pues que ellos escojan los libros, eso es súper importante. Y en la parte de cuentacuentos, a veces hay papás que me dicen, no, es que tengo que disfrazarme y tengo que crear el títere, como veo los cuentacuentos cuando los llevan en el colegio o en el teatro, y yo eso no hago. Y no, la primera parte, la parte fundamental del cuentacuentos es que te dicen que la máxima herramienta que puedo utilizar en cuentacuentos es el cuento como tal, para que ya crear, o sea, activar la imaginación colectiva de los niños, porque si no se vuelve como una película. Cuando tú vas y el director el que te impone cómo es el personaje, cómo iba vestido, o sea, de qué rasgos tenía, ¿cierto? Y es la persona que él consideró para ese papel. Cuando el cuentacuentos llega con un osito, por ejemplo, con un oso con un corbatín azul, ya el niño ya pierde la oportunidad de imaginarse cómo era el oso. Entonces, a los papás, pues el primer consejo es, se pueden leer libros, por ejemplo, en nuestro caso, se hace en la noche, pero también puede ser a la hora del almuerzo o a la hora, mientras están esperando ahorita entre una clase y otra, o sea, no es que tenga, porque los horarios a veces dicen, no, es que no tengo tiempo para leerles, pero un cuento dura 5 minutos, y a veces el niño está tan cansado que se duerme más rápido de lo que uno termina el cuento, y en cambio, si estás generando un lazo con él para toda la vida, si estás creando con él recuerdos, y hasta puedes hacer juegos, algo que yo hago mucho son juegos de sintaxis y de movilidad con los niños, que no se dan cuenta, pero es cuando yo les cambio los nombres a los personajes y coloco que ellos sean los que creen el propio cuento. Entonces, por ejemplo, en Masha y el oso, ya no es Masha y ya no se encontró un oso. ¿Qué se encontró? No, se encontró ahora un caballo. Ok, entonces yo sigo leyendo el cuento y ya no es un oso, sino es un caballo, y a veces me equivoco, pero es para ver si ellos están concentrados. Y es la manera en que ellos también crean su propio cuento. Entonces, perder miedo, si hay que hacer sonidos de oso, pues hagan sonidos de oso como les salgan. Si se quieren a veces disfrazar, pues en algún momento, un domingo, un sábado. Pero lo más importante es no dejar de leerles. Cuando están pequeñitos, las estadísticas pues son impresionantes. Solo el 13% de padres le lee a sus hijos en lo que es de Latinoamérica. Entonces, sí hay que aprovechar el momento. Y obviamente, aparte de todos los beneficios que da la lectura, que es que mejora el vocabulario, la ortografía. Yo creo que el mayor beneficio es el beneficio emocional, ¿no? Y los nexos y las conexiones que se hacen con los niños que son y que van a recordarlo toda la vida. Mi mamá me leía a mí este cuento y eso no tiene valor.
¿Qué es didáctico, Sma?
Didáctico es interactivo, que lo vas interpretando.
Oh.
Qué importantes palabras y qué importante mensaje que nos dejas, Cata, para culminar esta entrevista, para culminar esta tarde. Queremos agradecer la sintonía a todas las personas que nos han acompañado. Lamentamos haber salido un poquito más tarde de lo previsto y nada. Son consejos muy importantes que nos ha dejado Cata para poder incentivar a nuestros hijos, nuestras hijas, los niños, las niñas en general, los hábitos de la lectura, para generar conexiones emocionales y no solamente aprovechar pues, los beneficios que tiene la lectura, como ya nos lo recordó Cata. Bueno, gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden encontrar a Catalina y a sus hijos en la cuenta de Instagram, El Mundo de los Libros. Pueden seguirles, pueden darles like, pueden ver las recomendaciones de lectura que ellos nos hacen. Y tendremos en contrapunto el tema de los cuentacuentos más a profundidad con algunos cuentacuentos de acá del país. Gracias por acompañarnos. Tal vez quieren despedirse del gracias. Público. Sofía, Huber, Cata, ¿quieren decir algunas palabras finales?
Recuerden.
Adiós. Y recuerden que un día no leído es un día no vivido. Adiós.
Muchas gracias, Fer.
Muchas gracias. Tenemos una canción para despedir el programa de una banda chilena, una canción que nos habían solicitado igual Huber y Sofía, y la vamos a escuchar a continuación para terminar el programa. Gracias por acompañarnos. Sí, ahorita la ponemos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Se estuvieron con ustedes desde México, DF, Catalina Cardona, Huber Celery y Sofía Celery, desde Quito en la producción Javier Macas. Y desde Píllaro Fernando Endara, hasta la próxima.
Bye. Hasta luego.
No sé. semilla se puede sentir cómo cambia su piel. La supuesta inocencia no se le está muy bien. Ella espera impaciente por una razón. Él le da en el clavo con un simple gesto. Juegan a ver cómo las horas se convierten en segundos. Sé que todo se queda en la imaginación. Y es solo ansia un momento de resignación para no caer en la tentación. Cuando las palabras se acaban, solo quedan suspiros y silencios que dicen más que mil libros que solo ellos leerán. Y así es normal, no es la primera ni última vez, y así se va a quedar como una bomba de tiempo que nunca va a explotar. Es la mañana y siempre escucharás el mismo sonido. Ella casi sin fuerzas, él casi dormido. Ella dice no me siento bien, pero juro que lo haría 100 veces otra vez. Y entre vodka y vino empieza a surgir lo que es indebido, lo que ya era tan obvio pero no estaba dicho. Y es tan bueno lo que está tan mal, tan prohibido lo que te hace volar. Y ella se deja llevar y en un segundo está diciendo cosas que no le perdonarán. Y así es normal, no es la primera ni última vez, y así se va a quedar como una bomba de tiempo que explota. Y es normal, no hay segunda opción ni redención, y así te quedarás con la idea de lo
toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y llueve oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.